Relatores de Naciones Unidas hacen llamado urgente al régimen cubano sobre periodista encarcelado Roberto Quiñones.
Vecinos de Centro Habana escenifican protesta pública ante la falta de agua.
Nicolás Maduro confirma vínculo de Cuba en Venezuela.
Comienza en el Senado de los Estados Unidos el juicio político al presidente Donald Trump.
De gira por Europa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el miércoles será recibido en Bruselas.
Y países de las Américas condenan al terrorismo internacional y proponen medidas para combatirlo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Cielo cubierto en La Habana, esta hora está fresquito, 19 grados, 19 grados Celsius a esta hora, muchas gracias, 35 kilómetros por hora, soplando los vientos. Noticias de Cuba.
Autoridades cubanas amenazan con llevar a prisión a la activista María Ayala, quien integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y es además promotora del proyecto Cuba Decide en la provincia de Holguín. Ayala dijo a Radio Martí que el interrogatorio policial se centró principalmente en su activismo en las redes sociales.
106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, informa su director general, Normando Hernández.
Al llegar allí a la estación, me pasaron para la oficina del jefe, hasta que él llamó a la Seguridad del Estado para avisarle que yo estaba allí. Se presentó al momento el teniente que se llama Ernesto, que supuestamente me atiende, junto con otro señor que no conocía. Y nada, desde el primer momento comenzaron las amenazas, me dijeron que yo llevaba el mismo camino que José Daniel y que iba a terminar presa como él. Y entonces nada, comenzaron ahí, me mostraron un montón de papeles, me dijeron que era mi expediente, que tenían un montón de delitos contra mí, que podían encerrarme incluso por haber hecho pública la denuncia, la publiqué en Facebook, que era donde supuestamente se me acusaba de falsificación de documentos, que le había visto un expediente por ahí que tenía que ver algo con el círculo de mi hijo, algo que yo les dije que era totalmente falso porque lo del círculo de mi hijo siempre ha estado todo en regla. Bueno, nunca me enseñaron ningún papel ni nada, ni me tomaron declaraciones mucho menos. Entonces yo le dije que era totalmente falso. También me querían acusar de unas pegatinas que aparecieron aquí en Holguín cuando la campaña de Fay Ferrer, algo que yo negué porque es verdad que no fui yo quien las coloqué. Y también me querían relacionar con clandestinos, algo que tampoco tengo nada que ver. Por supuesto que lo negué porque yo soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide. También por mis memes, hasta por mis memes me dijeron que era un ultraje, que también podía ir presa y que yo estaba allí para quedarme detenida. Pues eso es lo que les preocupa a ellos, mi activismo en las redes sociales. Como es ahí donde mayor tiempo estoy, pues es lo que les preocupa a ellos.
Relatores especiales de la ONU para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria exigieron este martes la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.
El comunicador independiente fue detenido cuando realizaba actividades periodísticas en la cobertura de un proceso judicial de interés público, señalaron.
En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron gran preocupación por la persistente criminalización por parte de las autoridades hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa en la isla.
Las autoridades de Cuba tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de la ONU, un periodo tras el cual se hizo pública esta comunicación.
Y continuó el acoso contra la prensa en Cuba durante el 2019, así está concluyendo el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, como nos cuenta Tomás Cardoso.
106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, informa su director general, Normando Hernández.
El balance 2019, hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, es bueno señalar que incluye a todas las personas que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean de la prensa oficialista o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo, y también sus colaboradores colaboradores y familiares de los periodistas que en algún momento durante el año hayan sufrido algún tipo de violación por ejercer la libertad de prensa.
El reporte incluye 287 hechos violatorios, entre ellos 142 amenazas y agresiones psicológicas y 101 detenciones, además de la prohibición de salida del país a 28 comunicadores, concluyó Normando.
Tuvimos un aumento del 75% de periodistas a quienes se les prohibió salir del país a recibir cualquier tipo de curso, capacitación en cualquier lugar del mundo donde hayan sido invitados.
Desde Los Araos, Matanzas, el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, comenta sobre todo el hostigamiento que han sufrido miembros del ICLEP en el concluido año.
Uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impiden la distribución de los impresos y que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda, el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria.
En el reporte, el ICLEP quiso hacerle un honor al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, actualmente cumpliendo un año de prisión en el combinado de Guantánamo.
La portada de nuestro informe trae su fotografía, decimos que está preso por decir solo la verdad, y un pensamiento de Roberto Jesús que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vecinos de San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron por la escasez de agua y el hecho quedó grabado en un video a través de Facebook. Ariane González con los detalles.
San Leopoldo, barrio sin agua.
Varios vecinos del barrio de San Leopoldo, en Centro Habana, protestaron con cazuelas debido a la escasez de agua que afecta a esa zona de la capital cubana. La protesta quedó grabada en un video difundido a través de Facebook por una persona que se identifica como Liana. La protesta en San Leopoldo surge debido a la escasez de agua, problema que afecta a los hostales privados que alquilan a extranjeros, según la narración de la persona que grabó.
Tantas casas alquileres que hay en esta cuadra, por eso es que la gente está enfada por el porque Yuma no puede bañarse porque no tiene agua. Y pierden los alquileres, la gente tiene que irse los Yuma de los alquileres. Por eso es que la gente salieron para afuera porque se le van los Yuma. Porque alquilan sus casas, no tienen agua, no pueden alquilar y pierden a los extranjeros del alquiler. Una pérdida que tienen.
Según se aprecia en el video, al poco tiempo de iniciada la protesta, llegaron 4 patrullas para intentar contenerla, pero los residentes continuaron reclamando el suministro del preciado líquido.
Y la patrulla en la esquina, ahí está, mírala ahí, otra más patrulla arriba, llegaron la otra. La otra. Están llegando más policía que parquearon a dos lados para no llenar la cuadra de patrulla. Se escondieron en Concordia.
Vecinos alertaron a la usuaria de sufrir represión por transmitir la protesta.
Yo, esto es internet y esto se paga y yo estoy transmitiendo en vivo a la directora de agua de La Habana. Los vecinos me están regañando, no puedo transmitir, que dicen que voy a dormir en zanja.
La carencia prolongada de agua ha provocado varias protestas entre la población cubana, pues los afectados no solo denuncian la falta del preciado líquido, sino que al recibirlo llega a sus viviendas con residuos tóxicos debido a que se unen tuberías albañales con las redes de agua potable. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El proyecto de la oposición en Cuba anuncia campaña por elecciones democráticas, pluralistas y directas y una reforma constitucional desde abajo. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles de lo que plantea el proyecto denominado 2020.
Usando como referencia y plataforma las palabras del apóstol cubano José Martí, que una constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos. Los opositores cubanos agrupados en la propuesta 2020 comienzan este 27 de enero reuniones con la finalidad de recoger firmas para exigir una reforma constitucional desde abajo. Así confirmó desde La Habana uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Una recogida de firmas ciudadana con lo que llamamos la reconstrucción y la recuperación de la soberanía de los ciudadanos. La reforma constitucional que inició el Partido Comunista se detuvo justamente allí y puso justamente al Partido Comunista por encima de los ciudadanos.
De acuerdo al texto del comunicado fechado en La Habana, propuesta 2020 Elecciones Libres Ya, el 27 de enero se abrirán 48 encuentros en todo el país para sostener conversaciones deliberativas de ciudadanos, donde se inserta el tema de las elecciones directas y democráticas.
Muy importante comenzar también, al mismo tiempo, un movimiento de ciudadanos por elecciones libres, democráticas, pluralistas y directas. Porque es hora ya de que Cuba se normalice, como todas las naciones de este hemisferio.
Estos opositores se amparan en el artículo 56 de la actual Constitución cubana, que les da el derecho a reunirse con fines lícitos y pacíficos. Aún y así, ya la seguridad del Estado cubano ha interferido reuniones preparatorias de los activistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La opositora cubana Rosa María Payá conversó con la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, sobre los esfuerzos del régimen de La Habana para desestabilizar a Latinoamérica. Yolanda Huerga amplía.
La coordinadora del movimiento Cuba Decide, Rosa María Payá, hija del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá, se reunió el lunes en el Palacio Quemado en La Paz con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.
Le agradecimos al gobierno de Bolivia y al pueblo de Bolivia la denuncia tan firme que ha hecho, tan coherente, de la injerencia del castrismo en ese país, de cómo Evo Morales prácticamente le entregó la seguridad del Estado al G2 cubano.
Manifestó la activista a Radio y TV Martí.
Conversamos también sobre la importancia de la solidaridad regional para frenar en primera instancia la infiltración y las operaciones de desestabilización del régimen cubano en toda la región y con el derecho que tiene el pueblo cubano a cambiar ese sistema.
La presidenta de Bolivia celebró a través de un tuit haber hablado con Payá y con miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia sobre la situación del pueblo cubano y de la región. Por su parte, el régimen de La Habana criticó este martes a la presidenta boliviana que recibiera a la opositora cubana.
Las calumnias del canciller del castrismo en Twitter contra mi persona y contra los miembros de la delegación que son promotores de Cuba Decide, que son también miembros de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, no es solamente vergonzosa, porque no tiene una sola propuesta para el pueblo cubano, y eso es precisamente lo que trae Cuba Decide. Una propuesta de cambio pacífico, pero radical, hacia la democracia y el Estado de Derecho.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 6:13 minutos. En Camagüey a esta hora hay intervalos de voces y algunos chubascos dispersos en el área, 23 grados Celsius. Los vientos soplan a 12 kilómetros. Noticias de Estados Unidos.
Los Estados Unidos continúan apoyando una transición pacífica y democrática en Venezuela, manifiesta el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en una declaración de prensa al identificar a 15 aviones como propiedad bloqueada de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA.
Pompeo expone que varios de estos aviones han estado involucrados en el hostigamiento de vuelos militares estadounidenses en el espacio aéreo del Caribe, o se han utilizado para transportar a miembros de alto rango del antiguo régimen ilegítimo de Maduro, que continúa sometiendo al pueblo de Venezuela a prácticas brutales y dictatoriales.
Como resultado de esta acción, a las personas en los Estados Unidos se les avisa que no pueden realizar transacciones con estas aeronaves en conformidad con una orden ejecutiva que bloquea la propiedad y los intereses de propiedad del gobierno de Venezuela.
Esta acción fomenta los esfuerzos de Estados Unidos para usar sanciones específicas y una diplomacia constante para poner fin a los intentos de Maduro de usurpar el poder y apoyar una transición venezolana hacia la democracia, incluidas elecciones presidenciales libres y justas, señala el comunicado del Departamento de Estado.
El juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comienza este martes en el Senado, después de ser acusado formalmente por la Cámara de Representantes el 18 de diciembre. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El histórico juicio político contra el presidente Trump comienza este martes en el Senado, con los demócratas luchando por sacarlo de la presidencia y los republicanos buscando una rápida absolución. Los senadores que son jurados en el proceso deben decidir sobre los cargos que la Cámara de Representantes le imputó a Trump el mes pasado: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Según la acusación, Trump intentó presionar a Ucrania para que investigara los negocios del hijo del ex vicepresidente Joe Biden, quien podría ser su rival demócrata en las elecciones presidenciales. Se le acusa también de obstruir el trabajo de la investigación en el Congreso al negarse a que sus principales asesores testificaran. El primer desafío para el tribunal llega esta tarde, con el inicio de una sesión en la que se votarán las normas del debate propuestas por el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. En la víspera del juicio, el líder republicano ofreció un ajustado calendario para los argumentos de apertura, con apenas 2 días por bando, mientras los abogados del presidente pidieron el rápido rechazo de los cargos contra el mandatario y su absolución. Mientras los fiscales de la Cámara de Representantes preparaban sus argumentos de apertura, los demócratas prometieron oponerse a un juicio rápido, mientras presionan para obtener nuevos testigos y documentos. Por su parte, el presidente Trump, que está en una conferencia de líderes mundiales en Davos, Suiza, repitió que el juicio es una farsa. Él dice que es una farsa, es una cacería de brujas que ya lleva años y francamente es una vergüenza. Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia del país en ser juzgado por el Senado, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promocionó la conclusión de 2 importantes acuerdos comerciales y declaró que los estadounidenses están ganando como nunca antes, al pronunciar el discurso de apertura en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este martes.
El presidente Trump revisó una lista de lo que celebró como victorias para los trabajadores y las empresas de la clase media, incluida la primera fase de un acuerdo comercial con China y la aprobación por parte del Senado de un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México.
El discurso del presidente Trump en Davos se produjo horas antes de que su juicio político fuera puesto en marcha en el Senado de Estados Unidos esta tarde y en medio de la creciente demanda por combatir la crisis climática.
En la ciudad de Richmond, estado de Virginia, miles de personas se reunieron en el feriado que honra al dirigente de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., para celebrar su derecho a comprar y portar armas. Desde el Capitolio del estado de Virginia, tenemos a Jacopo Lucci con los detalles.
Defender el propio derecho a comprar armas y portarlas donde sea, también frente al Capitolio Estatal de Virginia. Fue ese el objetivo de miles de manifestantes que participaron en una manifestación en Richmond este lunes para convencer al gobierno estatal controlado por el Partido Demócrata a que no promulgue leyes que aumenten el control de las armas en este estado.
Todos nuestros veteranos nos han dado el derecho. Es un derecho otorgado por la Constitución y por Dios. Así que estamos aquí para asegurarnos de que no nos lo quiten.
La mayor preocupación declarada por las autoridades era la posible participación de grupos neonazis y supremacistas blancos en el evento, que podría haber llevado a enfrentamientos violentos como los que ocurrieron en 2017 en Charlottesville. Contrariamente a las premisas, frente al Capitolio sin armas o alrededor de él con armas, la manifestación no presentó problemas y los manifestantes rechazaron cualquier forma de extremismo. Sin embargo, algunos manifestantes piensan...
Tienen su derecho a decir lo que quieran y pensar lo que quieran y si quieren estar acá, nadie los va a parar.
El gobierno de Virginia podría dar la luz verde a leyes que podrían ejercer más control sobre la compra de armas y mayor rigurosidad en la verificación de antecedentes. Las autoridades emplazaron una masiva fuerza de control en el evento y no se sabe si esto desincentivó la participación de las personas más extremistas. Sin embargo, en el recorrido que hicimos por la manifestación, no vimos demostraciones de extremismo alguno. Desde Richmond, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Unas 75 paracaidistas de la División Aerotransportada del Fuerte Bragg en Carolina del Norte y 40 miembros del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos llegarán a Colombia el 23 de enero para participar en un ejercicio de asalto aerotransportado.
Los paracaidistas estadounidenses y colombianos realizarán una inserción de entrenamiento aerotransportado desde un avión Hercules, seguido de ejercicios tácticos diseñados para simular la seguridad de un aeropuerto.
El Comando Sur de los Estados Unidos realiza rutinariamente ejercicios para fortalecer las asociaciones, desarrollar la preparación y aumentar la interoperabilidad. También tenemos a esta hora a las 6:19, nubosidad en Santiago de Cuba, 25 grados Celsius la temperatura, los vientos relativamente en calma, soplando a 7 kilómetros. Tenemos por el resto del Caribe, Cuba, nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El tremendo centro de altas presiones continental de 1041 milibares del estado de Iowa se desplazó directamente al sur sobre el centro de Missouri y se extiende esta noche con fuerza sobre la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, arrastrando la masa fría desde el sur de Canadá hasta las aguas del Caribe. Mientras, el frente frío fuerte alcanzará esta noche las provincias orientales cubanas, penetrando el Caribe hasta las costas de Honduras y arrojando mínimas notables para la madrugada del miércoles. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 14 y los 17 grados centígrados. Las máximas en horas de la tarde entre los 24 y los 27. Los vientos serán fuertes del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 40 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras. Oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
6:21, 25 grados en noticias de América Latina.
El hemisferio occidental condena desde Colombia el terrorismo internacional y propone medidas para ampliar la lucha contra ese flagelo. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y el presidente de Colombia, Iván Duque, así como los cancilleres de 25 países de Norte, Centro y Suramérica, se realizó en Bogotá la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, una oportunidad para que la región se pronuncie contra este flagelo. En el evento realizado en la Escuela de Cadetes de Policía Francisco de Paula Santander, que justamente fue objeto de un ataque terrorista perpetrado hace un año por la guerrilla del ELN, que dejó 22 personas muertas y más de 50 heridos, los países del hemisferio emitieron una declaración conjunta, rechazando el terrorismo como expresión política, como lo expresó la canciller de Colombia, Claudia Blum.
Fenómeno que amenaza la paz y la seguridad, los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico y social.
A su turno, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, dijo que neutralizar el terrorismo es uno de los objetivos del presidente Trump.
Estamos prontos a aliarnos con todos sus países en todas las formas posibles. Vamos a compartir el peso, trabajemos juntos para que de hecho tengamos un hemisferio de libertad.
En la cumbre se revisaron propuestas para la lucha transnacional antiterrorista y se advirtió sobre la necesidad de prevenir el uso de nuevas tecnologías para fines terroristas, poniendo de relieve el combate contra las fuentes de financiamiento del terrorismo en el mundo entero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y a propósito, durante su visita a Bogotá, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó duramente la presencia de Hezbollah en Venezuela. Alejandro Escalona.
El secretario de Estado Mike Pompeo calificó de inaceptable que el movimiento chiita libanés Hezbollah, considerado el brazo armado terrorista de Irán, tenga presencia en Venezuela. Las declaraciones de Pompeo se produjeron en la apertura de la tercera cumbre hemisférica contra el terrorismo, un encuentro de ministros de más de 20 países de la región que se celebra en Bogotá, Colombia. Pompeo saludó la postura de Colombia y otras naciones sudamericanas que se han sumado a Estados Unidos y la Unión Europea en clasificar a Hezbollah y otros de terroristas. En la cumbre hemisférica contra el terrorismo participa el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Otros países de Sudamérica han dado un paso similar contra Hezbollah. Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Honduras han declarado a Hezbollah terrorista. Guatemala, según el secretario de Estado Mike Pompeo, lo hará próximamente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el Consejo de Defensa y Seguridad de Honduras designa al grupo islámico Hezbollah como organización terrorista. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Honduras reforzará sus medidas contra el terrorismo al declarar a la organización islámica Hezbollah como grupo terrorista y las autoridades, a través del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informaron que están implementando la aplicación de un sistema de identificación enfocado en más control y seguridad en puntos fronterizos.
El propósito primero de crear este registro
mediante el cual Honduras pasará a declarar a estas entidades u a otras y a personas específicas que están participando, colaborando o participando del financiamiento de actividades terroristas.
Hasta ahora, el gobierno hondureño no ha confirmado la presencia de personas ligadas al grupo islámico en el territorio. Sin embargo, La Voz de América consultó sobre los alcances de la medida con el especialista en seguridad, Luis Galeas.
El movimiento migratorio es un derecho humano. No obstante, en esa modalidad, en esa forma de migrar, se pueden incluir personas que pudieran estar vinculadas con esta acción del terrorismo internacional. Por lo tanto, Honduras debe de protegerse de ello y estar debidamente asociado con los Estados Unidos y los otros países del área centroamericana para no caer en una situación de riesgo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el Reino Unido ha ratificado su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como nos cuenta Damaso Rodríguez.
El Reino Unido, a través de su secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, ratificó su respaldo al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como legítimo presidente de Venezuela. Estamos absolutamente encantados de que Juan esté aquí. Quiero personalmente afirmarle el apoyo del Reino Unido como presidente interino. Estamos aterrados y preocupados por lo que está pasando en Venezuela, aseveró Raab.
The United Kingdom's support for him as interim president. We're appalled and troubled by what's happening in Venezuela.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció el apoyo y aseguró que sigue trabajando para devolver la democracia genuina a Venezuela.
Bueno, hoy Venezuela, estamos llegando además de una cumbre antiterrorismo, por lo que Maduro representa en la región y ampara al terrorismo internacional. Lo importante para nosotros es lograr una elección libre para los venezolanos, para lograr una transición a la democracia, recuperar el sentido además de la emergencia que tienen los venezolanos por una transición. Es muy importante para nosotros aquí el reconocimiento, pero también el apoyo que ha tenido Europa, la Unión Europea, Inglaterra, en el caso de la democracia y lograr una transición en Venezuela.
En su gira por Europa, Juan Guaidó tiene previsto reunirse con dignatarios de varios países. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sostendrá en la ciudad de Madrid, España, un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de dicho país, Arancha González Laya, quien ya instó a una reunión urgente del Grupo Internacional de Contacto sobre la necesidad de realizar elecciones presidenciales justas en Venezuela.
Guaidó también será recibido en Bruselas por el alto representante de la Unión Europea este miércoles para política exterior, Josep Borrell, quien reconoció que en el último mes la crisis venezolana había quedado arrinconada ante la situación en Oriente Medio y Libia.
Y en Venezuela la oposición respalda la gira de Juan Guaidó, mientras el gobierno en disputa la desestima. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Honduras reforzará sus medidas contra el terrorismo al declarar a la organización islámica Hezbollah como grupo terrorista. Y las autoridades, a través del viceministro de Seguridad, Luis Suazo, informaron que están implementando la aplicación de un sistema de identificación enfocado en más control y seguridad en puntos fronterizos.
El propósito primero de crear este registro mediante el cual Honduras pasará a declarar a estas entidades u a otras y a personas específicas que están participando, colaborando o participando del financiamiento de actividades terroristas.
Hasta ahora, el gobierno hondureño no ha confirmado la presencia de personas ligadas al grupo islámico en el territorio. Sin embargo, La Voz de América consultó sobre los alcances de la medida con el especialista en seguridad, Luis Galeas.
El movimiento migratorio es un derecho humano. No obstante, en esa modalidad, en esa forma de migrar, se pueden incluir personas que pudieran estar vinculadas con esta acción del terrorismo internacional. Por lo tanto, Honduras debe de protegerse de ello y estar debidamente asociado con los Estados Unidos y los otros países del área centroamericana para no caer en una situación de riesgo.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Lidia Darías, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora, un vistazo a lo que está sucediendo en Santi Espíritus. Tenemos 19 grados, está fresquita la tarde también. Intervalos nubosos, vientos un poco más fuertes, soplando a 27 kilómetros. Noticias de Cuba.
La dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda, se encuentra en un hospital de Miami tras haber viajado desde La Habana con una visa humanitaria. La activista será tratada de una enfermedad que, según denuncias, contrajo en la prisión a mediados del año pasado sin haber recibido atención médica efectiva. Ricardo Quintana informa.
Llegó con 80 libras de menos, dificultad para respirar, pero llena de esperanzas.
Sí, vine aquí para ver si me curaban, porque allá en Cuba no encuentran el diagnóstico. Y sigo con la fiebre, con la falta de aire.
¿Y la potencia médica, Xiomara?
Malísima.
Un misterio rodea el padecimiento y así lo sospecha.
Me inyectaron algo por adentro o algo.
Su hija Clara la acompañó en este viaje.
Mira, yo, mi mamá no se siente bien.
¿Cómo te sientes como la hija de Xiomara que haya llegado a Estados Unidos?
Me siento que lo que quisiera que mi mamá fuera ahora mismo para el médico.
Clara fue centinela por más de 8 meses al lado de su madre enferma.
Dolor, porque la he visto sufrir.
La dama de blanco recibió una visa humanitaria gracias a la gestión de congresistas y de la Fundación Nacional Cubano-Americana, entre otros.
La oficina del congresista Mario Díaz-Balart ha sido instrumental en este proceso y estamos muy agradecidos a la comunidad que hemos podido trabajar juntos, las personas que han llamado, que han levantado su voz.
Leticia Montero es la gestora de una campaña en Miami que tituló Xiomara vive y quiere vivir.
Súper complacida, es lo mejor, una vez que uno hace una lucha tan fuerte, ver los resultados aquí.
El doctor Alfredo Melgar figura en el grupo de personas que gestionó la hospitalización.
Entró a la prisión rozagante, saludable, y ha salido que parece que viene de un campo de concentración. Este pulmón está completamente colapsado. No hay aire, no hay oxígeno comparado con el otro.
Y Xiomara Cruz está internada en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad, una entidad propiedad del gobierno, o sea que es un hospital público. Ahí será internada, no se sabe cuántos días, pero se espera que sea diagnosticada y se recupere totalmente del padecimiento que ha traído de Cuba. Yo soy Ricardo Quintana, directamente desde el Aeropuerto Internacional de Miami, para este noticiero Radio Televisión Martí.
Un preso político que integra la Unión Patriótica de Cuba lleva más de 3 meses en prisión sin poder recibir visita alguna. Ivette Pacheco nos ofrece detalles a continuación.
Las autoridades cubanas prohibieron por cuarta vez la visita al preso político José Pupo Chaveco en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba. Ernesto Oliva integra la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, organización a la que pertenece Pupo. Según explica Oliva, está en la lista que lo autoriza a ver a Pupo, en la que fue incluido tras un largo proceso de autorización.
Pupo realizó 2 llamadas. La primera fue para comunicarnos que ya el proceso que yo había iniciado el día 4 de diciembre para encargarme de su visita, ya había concluido que el día 17 era la visita del colectivo 10, que es donde él se encontraba. Luego hizo otra llamada, la que decía a las pésimas condiciones y a los tratos intimidatorios que estaba siendo sometido.
José Pupo Chaveco es uno de los 3 activistas detenidos en octubre de 2019 junto a José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba.
Bueno, el 17 7 nos presentamos en la prisión de Aguadores. Allí nos dirigimos al reeducador, nos pidió nuestro carnet y fue con el mayor de la unidad para preguntarle si la visita nos la iban a dar. Y luego de alrededor de una hora, el reeducador llega y nos dice de que no, que la visita no la van a autorizar. Nosotros le explicamos que Pupo nos había dicho de que ya me había puesto en su tabla, aún así no la permitieron. Luego le comunicamos que si podíamos dejar la bolsa con alimentos y productos de primera necesidad para que luego se le entregaran. Nos pidió de nuevo el carnet, fue y al cabo de unos 30 minutos regresó y dijo que tampoco nos iba a dejar la bolsa en depósito, sin ninguna fundamentación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otro intento por neutralizar las acciones de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, el régimen multó con 3.000 pesos cubanos a Geordanis Muñoz Guerrero, coordinador de esa organización opositora en Palma Soriano. Muñoz declaró a Radio Martí que además se le impuso un acta de advertencia.
El pasado día 14 de enero se presentó a mi vivienda el jefe de sector, me dejó una citación por debajo de la puerta para el próximo día 15 para presentarme a la unidad de la policía de Palma Soriano. Cuando llego allí me encuentro de que detrás de la citación está la policía política, fui atendido por el mayor Miguelito, segundo jefe de la policía aquí en Palma Soriano. Me levantó una carta de advertencia supuestamente por reunirme con elementos antisociales y por tener una conducta negativa en el área. Estaban esperando allí los inspectores de la oficina de cobro de multa, me multaron a 3.000 pesos por ser supuestamente residente en el hecho de las multas, ¿no? Del 2018 para acá tengo 20.350 pesos de multa. Después que se fueron los inspectores de la oficina de control de multa, se quedó allí el oficial de la policía política conocido como Adolfo, el jefe de aquí de enfrentamiento en Palma Soriano. Me amenazó con que iban a acabar con mi vida, con la vida de mi esposa, de mis hijas, de mi familia en general, de que me van a mandar a la aplique donde quiera que me cogieran, iba a ser detenido, iba a ser multado hasta el momento que me llevaran a juicio, solo porque yo decido por continuar y por levantar el movimiento aquí en Palma Soriano. Ellos pensaron que con encarcelar a nuestro líder José Daniel Ferrelli iban a acabar con la Unión Patriótica de Cuba, y al darse cuenta que no es así, a los activistas que seguimos en nuestra lucha, los intimidan, los amenazan, los multan.
Y fue condenado el opositor pacífico Rosuán Durán Melchor a 6 años de privación de libertad. Es nieto del activista del Movimiento Cristiano Liberación Rosa María Rodríguez Gil. Ariane González informa.
Rosuán Durán Melchor ha sido condenado a 6 años de privación de libertad por un delito contra la seguridad del Estado. Rosuán es nieto de la activista y miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez Gil, quien narró lo acontecido a Radio Martí.
Primero fue el juicio el día de los derechos humanos. Quedó concluso, pero lo repitieron el 31 y ahora, ya bajo ya eso, le pusieron 6 años de privación de libertad. Porque simplemente es para castigarlo. Y lo castigan con lo que demás ellos saben que a uno le duele. Como le expresé yo, cartas que yo he hecho por consejo de Estado y todo, y yo le dije.
Según escribió la propia Rosa María Rodríguez en su página de Facebook, ellos sabían que él es inocente, pero que es nieto e hijo de opositores al régimen, y eso basta para estar preso. ¿Qué queda por hacer?
Ya nosotros hicimos el recurso de casación, que es lo único que tenemos derecho a hacer. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo todo, pero ya nosotros tenemos experiencia por otros casos. Eso es por gusto, porque ya ellos determinaron.
Es la segunda oportunidad que, según cuenta Rosa María, las autoridades del régimen la chantajean con familiares cercanos para que abandone su militancia del Movimiento Cristiano Liberación.
Ya cuántas veces, 2 veces, y cada vez que me chantajean lo cumplen, porque el otro día fue con mi hijo, ahora fue con mi nieto.
Además indica la activista que hay miedo por parte de los represores dentro de Cuba.
Y ahora más que nunca, ellos están ahora más asustados más que nunca, porque hay mucha revuelta y el pueblo se está despertando. Y seguimos luchando, no lo vamos a dejar chantajear por nadie.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Instituto Cubano de Investigaciones, perteneciente a la Universidad Internacional de la Florida, sostendrá este martes en horas de la noche un encuentro sobre la situación del opositor José Luis Ferrer, a quien la Fiscalía Castrista pide 9 años de cárcel.
En el panel participarán Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoners Defenders, los profesores universitarios Eduardo Gamarra y Héctor Chamis y el director asociado del Instituto Sebastián Arcos.
Los expertos harán referencia también a que el régimen de Cuba ha modificado sus tácticas represivas de la oposición con detenciones arbitrarias de corta duración, restricciones de viajes al exterior y acusaciones por supuestos delitos comunes, como sucede en el caso de Ferrer.
Y la activista Iliana Hernández ha denunciado en las redes sociales que las autoridades en Cuba retienen documentos que demuestran la legalidad de los artículos que fueron ocupados en un registro llevado a cabo en su vivienda el pasado 8 de enero. Hernández explicó a Radio Martí por qué pide ayuda internacional ante esta situación.
Bueno, porque realmente no veo ningún tipo de defensa a mi caso, y entregando yo la documentación de que los artículos son míos y que son traídos del exterior, nunca me han enseñado la denuncia. La denuncia es por receptación y no me dan ninguna respuesta. El teniente coronel entregándole la documentación de las cosas que tengo que prueban que son míos los artículos, me da la misma respuesta que me da el instructor de Cojimar, que no son aceptados esos documentos como propiedad. Al no darme a mí la documentación de los equipos ocupados para yo poder defenderme y para poder reclamarlos, eso está fuera de la ley. Yo el 13 de enero le entregué las documentaciones, además le di pruebas, mira, esta es mi tarjeta de crédito con las que yo hago las compras, estos son mis pasaportes con los que yo viajo, y no me devuelven ni los papeles ni los artículos. Y estoy en el limbo. He ido a ver a varios abogados. Dicen estos abogados que, bueno, como lo mío es una fianza de 1,000 pesos, supuestamente es un juicio sumario, no tiene presencia de abogado, me tengo que defender yo misma, y en último caso, el día que me señalen el juicio, sí puedo llevar un abogado, pero como asesoramiento, no como defensa.
Disminuye el turismo internacional en diversas provincias de Cuba. Sobre esto, Paul Rodríguez preparó este trabajo de la agencia de noticias Reuters.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiría hoy dándole seguimiento a lo último que se conoce del movimiento clandestino y al apoyo que está recibiendo. Ahora se ha creado un grupo en Facebook para apoyar sus acciones y en el fin del régimen cubano, informa Cibercuba, dice la información que una nueva página en la red social de Facebook de apoyo al movimiento clandestino surgió en las últimas horas para respaldar las acciones de los enmascarados que han teñido de rojo varios bustos de Martí en Cuba y han lanzado mensajes contra el gobernante Miguel Leonel Díaz Canel. Leonel Fernando Cardoso, administrador de la misma, explicó a Cibercuba que quieren propiciar el movimiento de clandestinaje contra la dictadura castrista, porque las iniciativas que se han tomado hasta el momento no han sido las adecuadas ni han traído resultados positivos para la oposición cubana. Lo que queremos es crear conciencia en Cuba y que se nos unan más personas a nuestra causa y llevar esto hasta la libertad de la isla, tocar el corazón y los sentimientos que siempre hemos depositado en la clandestinidad. Esa es la idea, terminó diciendo. Tras las puertas, continuó, todos somos clandestinos y sabemos que la dictadura es un cáncer que ha destruido nuestro país. Solo en imágenes podemos ver todo lo que han causado estos tiranos y las injusticias y los presos políticos torturados por enfrentarse a ellos, agrega. Cardoso dice que desearía un cambio que se produjera a través del diálogo de forma pacífica, pero es un gobierno que ha asesinado, ha mancillado y hundido nuestra patria. Así que no debemos tener condescendencia. Su deseo es que abandonen el poder, quienes lo ostentan, y se cree una Cuba libre y democrática. En los próximos comentarios seguiremos buscando información para compartirla con ustedes acerca del movimiento clandestino. Hasta la próxima.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-18 grados Celsius en Cienfuegos, cubierto el firmamento, viento soplando a 20 kilómetros. Un vistazo a Latinoamérica.
Centenares de migrantes centroamericanos se encuentran varados en tierra de nadie en el río fronterizo entre Guatemala y México, tras verse bloqueados por la Guardia Nacional Mexicana, desplegada para impedir su entrada masiva en el país para llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Miles de personas que integran la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos se quedaron en la incertidumbre sobre su destino, luego de que decidieran bajar al río Suchiate para pasar la frontera de Guatemala con México y fueran repelidos por las autoridades mexicanas. Al menos dos terceras partes de los miles de migrantes intentaron por la fuerza ingresar a México, que decidió cerrar la frontera con el fin de impedir el libre tránsito de los centroamericanos, en su gran mayoría hondureños, que anhelan llegar a Estados Unidos para salir de la pobreza y la violencia que enfrentan en sus países. Los migrantes hondureños no saben cuál será el futuro. Hernán Ortiz, Johnny Lafuente, Ritzy Esmeralda y Luis García dijeron:
yo soy mamá. Dejé mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera.
Y en México me dio la oportunidad de quedarme aquí, y, como quien dice, y trabajar y todo eso, pues me quedaría aquí, estoy conforme con eso.
Todos veníamos tranquilamente, nosotros no vamos con ninguna y mala intención, ya que nosotros pedimos con buena obra pues al presidente de México que nos ayudara con un asilo político o con un permiso.
Entre tanto, un grupo de 45 salvadoreños también emprendieron viaje hacia Estados Unidos. Cruzaron el punto fronterizo de La Hachadura, que conecta a El Salvador con Guatemala, según informó la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Estas personas pretenden sumarse a la caravana de hondureños que partió la semana pasada y que se encuentran varados en la frontera entre Guatemala y México. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que ha visto de primera mano las consecuencias de la crisis en Venezuela generada por el régimen de Nicolás Maduro. Durante la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo que se llevó a cabo en Bogotá, Pompeo agradeció los esfuerzos del pueblo colombiano por recibir a los migrantes venezolanos que huyen de su país.
Hablamos en primer lugar de la enorme crisis humanitaria en Venezuela causada por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de las consecuencias devastadoras de lo que ha sucedido. Hace algunos meses yo visité Cúcuta. El mundo debe continuar apoyando los esfuerzos del pueblo venezolano de volver a la democracia y acabar con la tiranía de Maduro, que tiene un impacto no solamente en los venezolanos, pero en Colombia y en toda la región. Los Estados Unidos agradecen la generosidad del pueblo de Colombia y su esfuerzo de cuidar a 1.600.000 refugiados es algo notable. Un gran contraste con el dolor que ha infligido Maduro a su pueblo. Tengo orgullo de lo que hicimos juntos en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, bajo el Tratado del Río. Nos unimos con 13 países para compartir información y aplicar a sanciones a los miembros del régimen y a sus familias. Estados Unidos y Colombia. Colombia continuarán trabajando con esos países de manera bilateral para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia.
En Puerto Rico, centenares de manifestantes se reunieron el lunes en la mansión del gobernador y el edificio del Capitolio para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez.
Protestaban por el reciente descubrimiento de ayuda humanitaria que había sido enviada tras el paso del huracán María, pero que se había almacenado y olvidado en vez de ser distribuida a la población.
Tenemos que deshacernos de todos los funcionarios corruptos, dijo Mari Rivera, una empleada del gobierno, que dijo que la gobernadora Wanda Vázquez necesita dejar de culpar a otros y mostrar su rostro.
Unas 600 personas golpearon ollas y algunas ondearon banderas puertorriqueñas cuando uno de ellos gritó en un megáfono: Wanda, entrega los suministros para desastres.
La escena recordó el comienzo de las protestas que en el verano llevaron a la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.
Y a las 6:50 en la provincia de Holguín, la segunda más poblada del país, continúa el faltante de gasolina, sumado a la escasez de gas licuado, informa el doctor Ramón Zamora en entrevista con Tomás Cardoso.
En el territorio holguinero con el traumatólogo Ramón Zamora.
Se reitera acá en la provincia de Holguín, igual que en otras provincias, que la problemática de la gasolina las personas que están en estos momentos haciendo grandes colas, ya sea de día o noche, para poder adquirir el combustible. En este caso están dando 10 litros de gasolina cada 5 días y se prevé que incluso para junio o julio, bueno, pues no va, ese abasto va a estar mucho más disminuido porque no hay, igual que el gas licuado, que va a estar como el gas licuado, que eso se va a terminar porque no hay abastecimiento de estos productos.
¿Y la limitación en el abasto de gasolina también incluye a las empresas estatales?
Sí, cómo no, también incluye a las empresas donde ya desde el primer momento están regulados. Hay organismos, por ejemplo, como estas personas que reciben subsidios, no han recibido el cemento P250 porque no hay combustible para transportar el cemento. Igual está pasando también con el gas, se está haciendo cola en el gas licuado, porque están haciendo la cola hoy para hoy o mañana, que llegue el gas licuado porque tampoco hay abastecimiento de combustible para el transporte de estas varas de gas.
Ahora, doctor, ¿desde cuándo ha empezado a escasear nuevamente la gasolina otra vez, Holguín? ¿Cuántas semanas llevan ustedes en esto?
Bueno, acá ya lleva, vamos por encima de las 2 semanas ya, hasta donde yo tengo cuenta, ¿no? Por encima de las 2 semanas en que se ha ido diezmando el abastecimiento del combustible y ahora está un poco más acentuado el problema, no solamente con el petróleo, sino ya también con la gasolina.
Ahora, finalmente, Zamora, esto, la falta de combustible, entonces va a tener una repercusión en transportistas, tanto privados como estatales.
Sí, claro, ¿cómo que no? De hecho, ya el pueblo está afectado porque el transporte urbano, de hecho, ya está bastante disminuido. Estaban trabajando nuevamente. Ya había aumentado un poquito esto de los ómnibus urbanos y ya se ha disminuido. Están escasos ómnibus, son los que están ahora operando en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:53, tiempo para escuchar la sección de salud de la doctora Marixa Fuentes, que hoy nos trae enfermedades autoinmunes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hemos estado hablando acerca de nuestro sistema de defensas, ese sistema inmune que es el que está alerta, siempre pendiente para defendernos de los virus y las bacterias que puedan atacarnos. Y hemos mencionado en el día de ayer que la inflamación es indicio de que el sistema inmunitario está funcionando para protegernos de una infección, por ejemplo, que puede ser por virus o bacteria. En este caso, la inflamación es una respuesta apropiada y natural. Sin embargo, hay que estar alertas porque cuando la inflamación en cualquier área y a cualquier nivel de órganos y sistemas dura demasiado tiempo, entonces es posible que esté entrando la persona en cuestión o el paciente en un ciclo que, si se analiza muy bien por parte de su médico de cabecera, le hacen los estudios apropiados y las preguntas adecuadas, es posible que esté padeciendo de una llamada enfermedad autoinmune. que no es más que el trastorno del sistema de defensas que está causando precisamente que sus células son las que han creado esta inflamación y esta enfermedad en su cuerpo. O sea que su sistema, en lugar de defenderlo, le está atacando a su propio cuerpo. Y es lo que crea las llamadas enfermedades autoinmunes. Auto porque las crea el propio cuerpo suyo, su cuerpo humano. Inmunes porque vienen del sistema de defensas. Muchos factores controlan los procesos que hacen que el sistema inmunitario funcione bien. Uno de estos factores son las llamadas citoquinas. Es un tipo de molécula que les dice a las células lo que tienen que hacer. Estas moléculas le dicen al sistema inmunitario cuándo aumentar o disminuir la inflamación, como también cuándo producir más células para reabsorber hueso. En la mayoría de los casos, la inflamación es una respuesta acertada. Y estamos hablando, en este caso, de una enfermedad que se llama la artritis. Hoy en día, algunos medicamentos disponibles para tratar la artritis generalmente funcionan, bien sea para reducir la actividad de ciertas moléculas y células que aumentan la inflamación, que son llamados medicamentos antiinflamatorios, o para suprimir esa actividad del sistema inmunitario, que es el que está creando esa inflamación en los huesos. Ya que la artritis tiene tantas facetas, varios proveedores de servicios de salud estarán a cargo de su atención. Y es importante que usted tenga en cuenta que la artritis no solamente se trata con medicamentos para bajar la inflamación. La artritis se trata con estilo de vida, bajando de peso, haciendo ejercicios, poniendo en movimiento su cuerpo, durmiendo esas 8 horas que hacen falta para que su sistema inmune se sienta que está protegido, aunque sea por las horas de sueño, y además teniendo en cuenta la calidad de sus pensamientos, que todo lo recibe el sistema inmune. Soy su doctora Marisa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:56, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Hace 20 minutos el béisbol de las Grandes Ligas anunció los nuevos inmortales de nuestro pasatiempo nacional. 2 peloteros electos al Salón de la Fama hoy por los cronistas deportivos del país. Dame ahí un tamborcito. Derek Jeter. Bueno, esto no es sorpresa de nadie. Todo el mundo sabía que Derek Jeter, 20 años jugó en las ligas mayores, recibió 396 votos, se perdió unánimemente por un solo voto. Pero bueno, batió de carrera 310 con 544 dobletes, 3,465 hits, novato del año, 4 veces todo estrella, y será exaltado oficialmente al Templo de los Inmortales el 26 de julio. Aquí está la sorpresa, el canadiense Larry Walker, electo hoy al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, jugó 17 años en el Béisbol de las Grandes Ligas, batió 313, que es más que Derek Jeter, con promedio en base de 400, más que Derek Jeter, 7 guantes de oro, el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1997 y será exaltado también el 26 de julio oficialmente al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Personalmente, a mí lo que me gustó es que ningún pelotero que está ni remotamente vinculado al uso de esteroides anabólicos o hormonas de crecimiento humano recibió o fue electo hoy al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas.
O sea que retiren el 2 de Jeter de...
Hace mucho. No estoy diciendo que algún día algunos peloteros que están vinculados al Salón de la Fama no vayan a estar en el Templo de los Inmortales, pero por ejemplo, por lo menos por ahora, no están, y eso que hay 5 o 6 candidatos en la lista de los primeros 10, 5 o 6 candidatos cuyos nombres están altamente vinculados con el uso de estimulantes u hormonas de crecimiento humano. Pero bueno, por ahora, el Salón de la Fama es lo que debería de ser, es justamente un templo de los inmortales, no solamente para los mejores peloteros, sino que caballeros dentro y fuera de la cancha. Uh-huh. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Bueno, amigos, terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martín este martes. Desde el estudio A, les acompañamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, los deportes Pepe Lacayo. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes invita para que continúen en la sintonía. Felicidades.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.